12, ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Larrauri. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Las 12, ya comienza 12 y 2. Señor Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Sobre todo un tema que anda como picante en diferentes temas, en diferentes instituciones, y es el tema del pronunciamiento hacia el tema del alquiler del edificio del Indotel.
Tan caliente. Entonces, los temas del alquiler.
Eso está caliente y tengo que mencionártelo, Guido, no puedo,
claro,
dejar de hacerlo.
Claro, claro.
Y tomemos
en cuenta. No, si tú no me lo decías, yo lo iba a plantear.
Me alegra, claro, me alegra. Claro. El tiempo prolongado que tiene Indotel, que ha permanecido alquilando este edificio, que no tiene que ver con tu gestión, porque tú acabas de entrar, claro, ahí, pero ¿no consideras tú que ha habido negligencia administrativa en las pasadas gestiones al no priorizar
negligencia,
adquirir?
Tú eres protocolar.
Bueno, viste, me sale elegante, sí, como sí. Pero yo digo priorizar la adquisición de una sede propia en vez de pasar tantos años pagando esa suma de dinero.
Con gusto. Te voy a hacer la explicación contractual y después la solución.
Okay.
Miren, el modelo democrático dominicano, ustedes son muy críticos y qué bueno que eso pase.
Uh-huh.
Ha generado mucho descreimiento en la ciudadanía porque cada 4 años, cuando se elige un gobierno, sin importar partido o orientación ideológica, la gente siente que hay un grupo que asume que esta es la oportunidad mía.
Sí.
Y lo hacen sin consecuencias de carácter procesal, salvo reconocidas excepciones.
Uh-huh. Uh-huh.
El tema de los inmuebles.
Que es un negociazo, o por lo menos
pero,
antes.
Pero en superlativo.
Sí, okay.
Yo voy a hacer la explicación práctica. Miren, Indotel tiene 2 inmuebles.
Sí.
Uno que de su titularidad está en la zona colonial, en el viejo edificio
de telecomunicaciones. Que es el que conocemos, un edificio hermoso, chulísimo.
Sí, sí.
Bien. Y el segundo edificio está en la Abraham Lincoln.
Que se ha alquilado.
Correcto.
Okay.
Desde el año 1998 se creó el Indotel. Y la única instalación como sede principal ha sido ese edificio.
¿El de la zona colonial?
No.
No, el de la Lincoln.
El de la Lincoln,
okay.
Entonces, llega la Lincoln.
Pero, perdón, pero Indotel funcionaba en la zona colonial.
Sí.
Sí.
Pero creció tanto la institución que sin lugar a dudas se estableció la sede principal, okay, desde el 98.
Ok.
Allá.
Okay.
Bien. Se instala. Se genera un primer contrato. Ese contrato se modifica.
Uh-huh.
Y yo quiero hacer un cálculo de lo que hoy, cuesta un metro en el área.
A ver.
Nosotros consultamos con diferentes,
perdón,
agentes inmobiliarios.
¿Ese contrato fue con mueble o sin mueble? Porque también
hay sin.
Sin mueble.
Sí. Okay. Sí. Entonces, bien. Hoy, 2024, el metro cuadrado en esa área cuesta entre 29 y 30
okay.
dólares.
Sí. Okay.
Sí, por la ubicación.
Por alquiler.
Por la ubicación.
¿Y cuánto es tu pago?
Bueno, en el año 2003,
ajá,
y todo el que ha venido en Indotel hasta mí,
ajá,
aceptó un contrato de 50 dólares el metro.
¿Qué?
Así mismo.
Ah, no, por lo de Bartolomé es un... nada, entonces.
Bien. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que se presume que las instituciones tienen que hacer un esfuerzo por adquirir un inmueble, si no lo tienen, para que eso sea un patrimonio del Estado.
Claro,
claro, lógico.
Porque
lógico,
el gran negocio, ustedes son mejores que yo en matemática, uh-huh, es calculen 24 años, ¿verdad?
Locura.
Uh-huh.
Con el precio de alquiler del Indotel. Con la gravedad de que todo noviembre automáticamente se va renovando el contrato, no necesariamente el monto.
Ok, muy bien. Entonces, 2 preguntas a razón de eso. La primera, ¿tú crees que los que te presidieron estaban involucrados? Bueno, a ver, ¿era negligencia o era corrupción de parte de ellos dejar esos contratos a esos montos tan elevados? Y segundo, ¿qué vas a hacer tú al respecto?
Es un tema de temperamento. Ustedes saben cómo soy yo.
Sí.
O sea, yo llego y hago un levantamiento de todo,
uh-huh,
y lo que no estoy de acuerdo, reacciono.
O sea, que tú vas a soltar ese...
Mira
ese
lo que edificio. Yo voy a hacer, mira, uh-huh, lo que yo voy a hacer. Lo anuncio aquí,
uh-huh,
públicamente.
Ok. En primicia.
Lo primero.
Primicia.
El Indotel tiene un espacio producto de una transacción que se hizo hace 4 años sí. con una empresa prestadora uh-huh. de servicios que adquirió un nuevo nombre. No tengo que decir el
sí,
nombre.
Sí, no, claro.
Entonces, ese monto de recursos está en certificado uh-huh. a nombre de Indotel. ¿Qué pasó? Que el edificio que está en la 27 de febrero, que se llama el Ministerio de Industria y Comercio, al lado hay un hoyo, uh-huh. que usted pasa, eso es propiedad de Indotel. Eso es, esos terrenos son de Indotel.
O sea, que tú vas a construir ahí.
¿Qué hemos hecho nosotros? Llamamos al Ministerio de Vivienda,
uh-huh.
a Carlos. Y como yo, correcto, uh-huh. y como yo conozco en este país al cojo sentado y al ciego durmiendo, lo primero que dije fue lo siguiente. Miren, como siempre en este país hay temas respecto a licitaciones, Ministerio de Vivienda, tenga los recursos, aquí están, liciten ustedes, que yo no tengo que ver con licitaciones.
Ok.
Claro, lógico.
Entonces, el interés de nosotros es que en el próximo año y medio, el Indotel tenga, al igual que el edificio de la zona colonial, un bien propio.
Claro.
Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros le mandamos una carta a Compra y Contrataciones.
Uh-huh.
A don Carlos. Fíjate, le dijimos, mira, Carlos.
Que también está como la arepa, ¿eh?
Sí, mira, Carlos. Oye lo que te voy a decir. Yo no estoy de acuerdo con este contrato.
Uh-huh.
Opíname tú, que yo quiero saber de este contrato, porque te repito, los montos que yo le he calculado no se corresponden con el espíritu.
Para nada, para el mercado, ni siquiera
con mercado.
El mercado. No.
Pero en segundo lugar, le mandé otra carta a Contraloría diciendo, como automáticamente todos los años en noviembre se valida el contrato en Contraloría, yo no voy a validarlo uh-huh. hasta que no me opine Carlos Pimentel en Compra y Contratación.
Le tirate esa...
Sí, bueno, pero es lo correcto.
Es una forma legal.
Okay.
Sí, claro.
Porque te repito, yo estoy frente a damas y este es un auditorio que hay que ser decente, pero uno quisiera tener una expresión descompuesta
cuando
uno ve
claro,
que
claro.
los montos en el mercado...
Claro.
tienen distancia de $20 con respecto
sí,
al contrato.
Sí, bueno, $23 en alquiler en el casco urbano uh-huh. y si te lo entregan entonces con llave, ah. o sea, llave en mano, como sí. dicen, con sí. muebles y todo, sí. son 33, 35 más o menos. O sea que ese...
Lleva los 50.
Exacto. Ese inmueble del cual tú estás hablando de Indotel, si está pagando 50, ahí hubo un favoritismo ante alguien, hubo un amiguismo de cuando empezaron ese contrato y lo dejaron así. Qué bueno que vas a hacer algo al respecto
sí, sí, claro.
y ojalá que se te dé, que no te cierren el camino. Dime, Karina.
Hablemos de ciberseguridad, Guido.
Ese es un tema.
¿Qué estrategias?
Ese
sí,
es un
muy
tema.
Importante. ¿Y qué estrategias, como para dar un marco general, se están considerando para mejorar este tema en nuestro país?
Ok. Yo acabo de llegar de Chile, en una reunión uh-huh. de CEPAL con el LACAFOR.
Chile, ¿es verdad que todo el mundo en Chile habla así?
Todo el mundo.
Y bajito. Perdone, señor sí, de Lindate.
Tú sabes que yo no puedo hablar mucho porque mi cuñada es chilena, entonces.
Ah, no, también.
Si me
ah,
está
no,
escuchando.
Pues, sí, llegaste de Chile.
Cualquier veneno en la comida.
Sí, ahí.
Entonces,
sigue ahí, sigue
bueno,
ahí.
Déjeme explicarle.
Uh-huh.
Uno de los grandes problemas que tienen sociedades como las nuestras, o el mundo, es el uh-huh. tema de la ciberseguridad.
Ok.
Porque los estados se han tornado mucho más frágiles respecto al desafío de este mundo de la tecnología y la modernidad. Y sobre todo las cosas, como yo digo, más que ciberseguridad y el concepto de inteligencia artificial,
uh-huh.
yo pienso mucho en la frase de Bolívar, de que el talento sin probidad es un azote. Porque cuando tú usas las capacidades y los talentos para cosas que afectan,
sí.
es terrible. El caso de Costa Rica, y lo doy porque es un tema público,
uh-huh.
ellos no estaban tan prevenidos con el tema de la ciberseguridad y fueron víctimas de un ataque
sí.
considerable a sus estructuras administrativas
sí.
y tuvieron que incurrir en gastos significativos. En el caso de la República Dominicana, diariamente las estructuras de información y de informática en este país están sujetas a cualquier cosa.
A cualquier cosa.
Entonces, en el caso específico de la República Dominicana, el concepto de ciberseguridad va a estar sobre dos criterios básicos. El primero, todo el mundo sabe cuáles son las amenazas que tenemos.
Uh-huh.
Y en segundo lugar, no crean que lo hago de manera prejuiciada.
Sí.
Yo creo que cada vez que hemos hablado del concepto de ciberseguridad en el país, estamos también pensando en el drama de nuestros vecinos.
¿Cómo
sí,
así?
Claro.
Ah,
sí.
bueno, de
nuestros vecinos.
Sí,
porque hay una situación de inestabilidad.
Claro.
Y yo soy una persona que viene de la fe. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención, no uh-huh. por los prejuicios históricos, pero la cantidad de mezquitas que hay en Haití.
Uy, sí.
Sí, pero lo hemos hablado aquí, Sergio, nosotros. También. Y en Punta Cana están sí. también.
¡Oh, manín!
O sea, no estoy diciendo
en el bulevar turístico hay una mezquita que está fe. Levantando.
No, que claro. Estoy diciendo es su cómo forma. Las herramientas de protección en materia claro, de ciberseguridad tienen claro. que estar alertas.
Y lo que están haciendo a nivel mundial, apoyándose en esa religión, que no, uh-huh. como dices tú, no es discriminación a la religión. Oh. Es lo que usualmente esos que participan dentro de esa religión hacen e interpretan muchísimas cosas que son, al final, rayan terrorismo. Y aquí en República Dominicana, bueno, se dijo incluso, creo que el presidente Abinader, hace un año y medio, cuando tuvo en una de esas participaciones de la ONU, mencionó el tema de las mezquitas allá. Y eso a los Estados Unidos, sobre todo, le da mucho miedo. Porque imagínate tú tener algunos de esos clusters religiosos radicales que vengan a Haití en un país que es una selva ahora mismo, que no es país, se instalen ahí. Es lo mismo que pasaba para los tiempos de John F. Kennedy con la cuestión de Rusia y Cuba. Sí, sí. Que entonces lo que querían evitar era que Cuba fuera la sede de este lado del hemisferio claro. para el tema de la guerra. Es lo mismo con esto del terrorismo. O sea que a eso hay que ponerle
suma atención. Inclusive yo creo que los estados tienen que hacer una inversión de mayor significación en materia de ciberseguridad y en materia de inteligencia artificial.
Y lo vas a lograr.
Y, marco, sí, y marcos teóricos legales también.
Ese es el problema, tanto del concepto de ciberseguridad como de inteligencia artificial, es que la legislación en materia de telecomunicaciones es obsoleta, el año 98.
Muy
por ejemplo,
mucho.
La ley hoy, uh-huh. habla de fax. Hoy.
¿De qué?
Exacto. De fax.
De fax, mi vida, que entonces, no
nosotros
ya.
en enero vamos a depositar una propuesta de reforma de a la ley, eso es lo primero.
Claro.
Y lo segundo, claro. en el tema de la inteligencia artificial, miren, sí. señores, hay que legislar.
Sí, 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 sí. sí.
Hay que establecer mecanismos sí, de legislación.
Sí, pero por favor, sí. que se haga de una forma lógica.
Ah, no, claro.
No pongan a un cuadrúpedo ahí que no sabe nada, que lo que tiene son intereses particulares,
sí, claro.
para que entonces se... No iba a usar otra palabra. Hablemos un poquito de la modernización, expansión de infraestructura de telecomunicaciones. En tu gestión tú has mencionado la importancia de modernizar, igual que el tema de la seguridad cibernética. Pero ¿cuáles son esos principales entonces iniciativas que tú estás planteando o que ya llegaste al Indotel planteando para lograr esta modernización y esta expansión en nuestro país?
Lo que pasa es que CEPAL, que siempre ha sido muy solidaria con nosotros, sí. es un estudio que ha sido como la guía de ejecución nuestra en materia de expansión y de infraestructura. Mira lo que pasó. Bueno, y mira lo que pasa en el caso de la República Dominicana. Aquí estamos confundiendo con conectividad efectiva.
Okay.
El concepto. ¿Por qué? Porque una cosa es el acceso, ¿verdad? Uh-huh. Y otra cosa es la conectividad de transformación. Doy datos.
Okay.
En el mapa de la República Dominicana, los niveles de conectividad. Pero cuando hablamos de conectividad significativa, son bajos. Por ejemplo, sí. la conectividad.
¿Y la efectividad de esa conectividad?
Ahí voy. Entonces, cuando vamos a la conectividad.
Hay mucho hoyo.
Cuando vamos a la conectividad.
La última antenita de Starlink. La chiquitica, que sí. parece un iPad. Yo ando con ella en el carro y si no hay señal, yo cojo, saco y en dos.
¿Por qué? Porque en el mapa de la conectividad se demostró que en los grandes centros urbanos, donde hay un mayor nivel de inversión, la conectividad significativa es alta.
Sí, sí, claro.
Ahora, en
claro.
los puntos de pobreza, exclusión y de caso de desarrollo, es baja.
Okay.
Entonces, ¿cuál es la discusión institucional que tiene Indotel como órgano? Que estamos discutiendo con las prestadoras de servicio, que son empresas privadas, subrayo, privadas.
Sí.
Claro.
Que el espíritu solidario está fuera de discusión, que la contribución que han hecho con el país está fuera de discusión.
Claro.
Ahora, ellos tienen que generar un nivel de rentabilidad. Entonces, ahí entra el Indotel en un esquema de tratar de llenar esos orificios. ¿De qué manera? En dos direcciones. La primera, nosotros creemos que se debe generar un mayor nivel de equilibrio en la inversión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el sur, por factores históricos, es pobreza, exclusión y marginalidad,
sí.
¿qué hicimos nosotros? Las dos primeras estructuras de formación en habilidades tecnológicas las hemos desarrollado en la periferia de la capital. Le hace, a partir de enero vamos a tener una especie de suplir la demanda del ITLA. Lo vamos a tener en la parte del Gran Santo Domingo, en el este, que el municipio más grande de este país es Santo Domingo Este. Hay que decírselo a la gente.
Sí, sí.
Y, claro, sí. Y el segundo es Santo Domingo Este. Miren, el último estudio...
Santo Domingo Oeste.
No. Este y Oeste.
Y Oeste.
Ahí vamos, y Oeste. Ahí,
por ejemplo, está como el alfa, tú. Este. Sí, Este o este. Oh, perfecto. Échale saliva y fuá.
Yo no tengo ningún problema con la música. Lo que pasa es que ya no tengo edad para moverme. Entonces, entonces frente a eso, miren, el último estudio del Ministerio de Economía dice que en el sur sigue existiendo pobreza, pero la gran pobreza nacional se concentra en el Gran Santo Domingo con el 34%. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Desarrollamos un esquema de inversión en esa periferia. ¿Para qué? ¿Para qué? Y eso ustedes pueden ser muy útiles ayudándonos. La estructura formativa de este país tradicional quiere seguir creando a jóvenes para que sean abogados, ingenieros, periodistas. No. El mercado laboral dominicano requiere más técnicos. Y por vía de consecuencia, la estructura formativa del Indotel va a ser de auxilio para generar esas grandes escuelas de formación tecnológica rápida. Tenemos a Darian Vargas, que es un técnico que nos ha ayudado bastante en coordinación con el sector educativo.
Quiero y lo adoro, Radical.
Es un monstruo.
Hay que ponerle...
Es un monstruo. Sí, pero es un monstruo.
Es un monstruo.
Segundo tema.
Que, por cierto, tú sabes que ellos tienen una patente, una cosa, ¿verdad? Sí. Investiga un poquito sobre eso, porque creo que lo puedes ayudar a desarrollar esa tecnología. Yo tengo cuatro años que aprendí de eso, sobre él. Estuve tratando de buscar una inversión privada para el tema. No se dio, pero la patente está ahí y es de él y de sus compañeros y está muy interesante.
Nosotros estamos constantemente en relación. Okay, mira, lo segundo, ¿cómo los servicios públicos en la República Dominicana, para ser más eficientes, tienen que usar y profundizar el uso de la tecnología? Sí. Doy ejemplos. Sí. Nosotros llegamos y vimos que el nivel de conectividad en la policía era de 25%. Yo digo, pero ven acá. Wow, vamos por partes. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI el nivel de conectividad...
Pero 25% en NACO.
Claro, entonces, a partir del martes, nosotros iniciamos un proceso de conectividad en todos los destacamentos del país.
Te voy a decir algo. Ayer o antes de ayer, ¿cuándo fue, Dari? Que nosotros leímos la noticia. Ayer. Y yo hice una parte, sabiendo que tú venías para acá, y dije, el viernes vamos a hablar esto con Guido. Dime, por favor, que tú... inteligentemente, que pienso que eres una mente brillante, buscaste a un fabricante que tiene un Blo de 8 con una pantalla y un mouse pegado que tú le tienes que hacer así, y que si eso se cae al agua, boya, y que si eso se cae al piso, no se rompe, etcétera, porque si tú le vas a poner una computadorcita de esa, un Dell o una cosa con un mouse, eso tú sabes que va a durar dos semanas.
No, déjame explicar.
Okay.
El Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones hizo una especie de redireccionamiento, hay que decir que nosotros redireccionamos recursos, hay que decirlo, en el interés de que en estos meses arrancáramos el proceso. ¿Por qué? Porque el concepto fundamental de política pública aquí es reducir la delincuencia, no tengo que explicarse.
Entonces,
tú no puedes generar a una herramienta fundamental como son los destacamentos, no tenerlo conectado. Verbigracia.
Todo eso lo sé. Sí. Y lo hablamos. Yo lo quiero saber.
¿Qué hicimos?
¿Qué equipo tú le diste el visto bueno para ponerlo ahí?
No, lo primero,
¿o tu equipo técnico?
Mi equipo técnico lo primero que hizo fue que coordinamos con el Infotech un mes de formación a los policías. Lo primero.
Okay.
Lo primero.
Okay.
Cabo, raso, ¿verdad? Teniente, no hay problema, mire. Así se prende.
Sí.
Aquí se apaga. Sí. Aquí se imprime. Ministro,
tiene que estar conectado.
Bien. Y sobre todas las cosas, generarle la capacidad para suplir frente a cualquier déficit de energía. No tengo por qué explicarlo también.
Claro.
Entonces, frente a eso, el equipo técnico lo que hizo es procurar los niveles que nos garanticen la durabilidad de eso. Dos. Segundo lugar, bueno, ustedes conocen el país perfectamente. También no podíamos generar el tema de la conectividad con unos destacamentos que están en mal estado.
Muy mal estado.
Entonces, ¿qué hicimos?
Endulzamos,
transformamos y modificamos el destacamento. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos en la 40. Miren por qué. Por razones obvias. Inclusive yo me siento muy satisfecho que nos acompañaron figuras importantes que estuvieron en la 40.
Ah, en la 40 original.
Como doña Cina Cabral y don Jimmy Durán, que me distinguieron con su presencia allá. Porque esa 40 se llama 40 porque era la calle 40 del sector Cristo Rey, que hace 60 años era finca y todo el mundo sabe lo que Trujillo hacía con la gente. A tal punto que hasta trajimos a la hija de una figura fundamental, que fue José Mesón. La imagen de una persona en una silla eléctrica con los ojos brotados durante la tiranía. Ese señor se llamaba José Mesón. Y trajimos su hija de Estados Unidos para que estuviera con nosotros. Ahora, bien, ¿cuál es el problema? Generar el nivel de educación en nuestra policía para que sepa y entienda eso. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, el método del paper mate y de la mascota récord no va a existir en la policía. Yo...
Dame un ensayo. Voy a la policía, al destacamento.
Yo me llamo Juan Pérez.
Juan Pérez, voy a hacer una denuncia.
Con
voy a la. ¿Hay horarios? ¿O no, puedo llegar a cualquier hora? Okay, llego a las 10 de la noche. No hay electricidad. Me imagino
pero
que hay.
Tenemos capacidad para suplir.
Ok, no, perfecto. Llego a las 10 de la noche.
¿Y el cabo me recibe?
¿Quién me va a recibir?
El cabo me recibe.
El cabo me dice, recibe.
Okay, yo, Guido Gómez Mazara, tuve una trifulca con Sergio Carlos. Ajá. Me dio un botellazo.
Ok.
Entonces yo registro y está ya archivado.
Yo no soy tan violento, por cierto.
No, Guido. Es un.
Yo soy más maldadoso. Yo te tiro el carro arriba.
Es un juego. Okay. Es un juego. Pero mira por qué es importante esto. La gente me preguntó, ¿por qué eso tiene importancia? Digo yo, miren, si esto hubiese pasado hace 30 años, a Narcisazo no lo desaparecen.
Claro.
Porque cuando Narcisazo llegó a un destacamento, lo registraron, con leaky paper borraron y se desapareció.
Correcto.
Todavía no sabemos.
Correcto, correcto.
Entonces, esos son los elementos que en la modernidad son importantes. Te doy otro ejemplo.
Ok, pero espérate, llegué, Juan de los Palotes llegó, quiero hacer una
denuncia.
Una denuncia, me recibe el cabo, ¿qué va a pasar? ¿Dónde voy? ¿Quién me sienta? ¿Quién me atiende?
Primero te sienta y te bien atiende.
Ajá.
Registra la denuncia y la envía a una base de datos.
Ok, que eso va a tener conectividad y eso va a estar funcionando.
Sí, sí, no. Además, nadie tiene la capacidad de darle un delete ahora y borrarte todo. Eso no se puede.
Okay.
Es un orden. Pero otro componente que yo pienso que también es importante. Miren, si yo, en el mismo ejemplo, solo es un ejemplo, tuve una trifulca hoy con Sergio Carlos y me detengo en el destacamento de la Rosa Duarte con Bolívar, ¿verdad? Pero hace 3 días le di una pedrada a cualquier joven. Por no existir una conectividad, yo no puedo tener un nivel de vinculación entre una información y otra.
Claro,
mucha gente que siendo hasta prófugo de la justicia va a ir por una denuncia.
Sí.
Completamente. Entonces, claro, porque no hay información cruzada.
Correctamente. Claro, claro. Ese es el elemento que va a contribuir
al tema de la conectividad. Yo, Karina y yo vamos a tener una pelea dentro de 3 meses y vamos a ir a uno de esos destacamentos y vamos a poner a prueba el asunto. Vámonos al último tema que queremos tratar contigo.
Sí.
2024, ¿tú planeas cuánto tiempo estar en Indotel durante esta gestión? Los 4 años.
Gestión, nada más.
Los 4 años.
Porque tiene planes residenciales.
No, 2 años. Espérate, Karina, porque.
Karina y Sergio, déjeme decirle una cosa. Dime. Los políticos dominicanos tenemos que reconducir al país como a un nivel de tranquilidad. A la sociedad hay que darle sus vacaciones. Una cosa
es, escúcheme de nuevo, eso lo dijo el profesor antes de su primera gestión, que la gente se cansa.
Entonces, frente a eso, lo que ha producido la incapacidad de nosotros generar descanso en la sociedad son los llamados outsiders. En América Latina hay muchos fenómenos que frente al hastío de la población con los políticos, que tienen razón la gente para sentirse harta de nosotros, que entre el mar. Entonces, frente a eso, yo he dicho que mis primeros 2 años en Indotel, lo único que yo voy a hacer es dedicarme a ser un buen gestor.
Okay.
Y que en el país tenemos que generar la sensación de que un aspirante presidencial sea el resultado de factores fundamentales como la formación, la preparación, el entrenamiento, la capacidad. Aquí en el país hay una etapa, escúchame que se lo diga frente a ustedes, que no solo en la política, pero los políticos somos culpables de eso, los grandes culpables.
Claro. Aquí hay los ciudadanos por haber votado por esos políticos.
Aquí hay una etapa de arrabalización de la sociedad en todo el sentido de la palabra.
Correcto.
Eso comienza en lo político, pero también en los medios de comunicación.
Sí.
Claro,
en los profesionales. Entonces, aquí hay políticos que piensan con faltas ortográficas y creen que pueden ser presidentes de la República.
Correcto.
Entonces, eso es un problema que tenemos nosotros, porque se buscan
cuatro
periodistas, 7 lambones, creen que tienen dinero.
Le pagan.
Entonces, ahí comienza el problema. Y yo me voy a tomar el tiempo necesario para hacer una buena gestión en Indotel.
Ok, para finalizar, porque yo creo que hoy en día ya tenemos una sociedad despierta, una sociedad que está al tanto de los temas de transparencia. Mira lo que está sobrellevando ahora mismo el tema de la OCTI con Bartolomé, un muchacho que se pasó una vida entera de activista, ahora le están sacando todo el trapito al sol, se lo están dando in his face, o sea, se lo están tirando en la cara. En el tema tuyo, tú hablas mucho de transparencia.
Sí.
En cada entrevista que yo veo tuyo, tú de transparencia, esto, eficacia, gestión pública, no sé qué. Entonces, me parece a mí, Guido, que esta sería la carta. Tú lograste el 5% de las votaciones internas del PRM cuando las primarias.
Contra viento y marea.
Exacto.
Contra el Estado.
O sea que tienes una buena tajada, una tajada positiva políticamente hablando dentro del partido. Esta es tu carta de presentación al público, aunque tú tienes una trayectoria política, justo antes de las elecciones del año 2028. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para que todas tus acciones dentro del Indotel rayen y estén dentro de esos marcos y estatutos que tú mismo públicamente has compartido con la sociedad dentro del tema de transparencia?
Lo primero es la capacidad crítica que tengan los ciudadanos. Yo favorezco la crítica, la observación, el cuestionamiento. Y yo pido a todos que nos acompañen a que hagamos las cosas bien. Cualquier ciudadano que tenga una preocupación respecto al desempeño, que la ejerza. Que los políticos somos servidores públicos. Que no podemos sentirnos mal por la crítica. La crítica es buena, muy buena.
Sí.
En segundo orden, yo inauguré un eslogan. Yo creo que la tecnología hay que ponerla al servicio de la gente. El concepto de brecha digital no es otra cosa que no sea la dificultad que han tenido los sectores históricamente excluidos de accesar a las reglas de la modernidad. Entonces hay que acercar esa oportunidad en la gente, porque aquí hay mucho talento diseminado.
Claro.
Solo que hay que darle una oportunidad y ponerle una herramienta a mano. Y en tercer lugar, yo lo que sí creo que al final de la jornada los pueblos son mucho más inteligentes de lo que piensa la clase política.
Sí.
La gente intuye.
Además, el pueblo está como 10 o 15 años más avanzado ideológicamente que los políticos.
¿Y cuál es el daño que le hemos hecho los políticos a la sociedad? Había un profesor de historia muy importante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que se llama Dato Pagán Perdomo. Fue un antitrujillista que luchó contra Trujillo. Y sus enemigos decían, intelectuales, que él era tan narcisista que cuando hablaba torcía la boca para escucharse primero. Bueno. ¿Cuál es el problema de los políticos? Es que los políticos hablamos para nosotros mismos. No estamos hablándole a la ciudadanía, a la gente, al ciudadano de a pie, del día a día. Uh-huh. Y creemos que nuestros problemas y nuestra agenda es la agenda del ciudadano. Y eso no es verdad. Óyete, al que se le rompe una tubería en el abanico de Herrera, no le importa que tú seas del PRM,
de ninguno, que le resuelva.
Lo que quiere es que le resuelva.
Para que llegue su agua, claro.
Entonces, frente a ese tipo
mira lo que está pasando con Trump.
Sí.
O sea, es un país dividido justo a la mitad. Sin embargo, se volcó, porque es la primera vez desde el año 2004, creo, que un candidato republicano gana incluso el voto popular.
Sí.
Cosa que los demócratas habían ganado durante todo este tiempo.
Inclusive los presidentes de Gore y Hillary Clinton, ellos ganaron el voto popular y perdieron.
Y perdieron por el tema del colegio electoral.
Pero en el caso de Trump, yo creo que en América Latina, le decía a un amigo conversando en días pasados, en América Latina tenemos un problema con interpretar la realidad norteamericana. Yo estudié en Estados Unidos, me gusta el tema de la política exterior norteamericana, pero nosotros creemos que los norteamericanos son como uno quiere que sean. No, ellos son como son.
Sí, sí,
ellos
claro,
son.
Claro.
Entonces, la gente, bueno. Trump, que es un fenómeno de la política, en el buen sentido de la palabra, es una persona que lo que ha hecho es galvanizar el deseo del típico norteamericano.
Del campo.
Sí,
del de campo.
El redneck. Entonces, es el típico norteamericano que se siente mal con los niveles de migración de los ciudadanos hispanos. Es el típico norteamericano que siente que la política de salud le quitan la oportunidad.
Sí.
Es el típico, ojo, yo soy una persona que tiene una concepción de carácter liberal, desde el punto de vista ideológico. En materia de políticas públicas soy conservador. Pero, por ejemplo, hay aspectos de la agenda educativa que el típico norteamericano no está de acuerdo.
No.
Y Trump ha reivindicado eso. Por eso él ganó las elecciones.
Así es. Karina, ¿tenías algo?
No, para finalizar, yo sé que queremos darle como un descanso a la sociedad, sí. Pero ¿cuáles son tus deseos a nivel presidencial? ¿Cuál es tu proyecto presidencial a futuro?
Ok. Nosotros nos comprometimos.
¿Quién? ¿Tú y quién es más?
No, nosotros, tú solo,
Guido, eres tú.
Guido, dame un favor, comienza a hablar de ti.
Okay. Tú sabes que
yo me comprometo.
Sí, el gran problema de esta sociedad es que nosotros usamos más la primera persona del singular
Pero tú puedes decir, yo y mi equipo, o mi equipo y yo.
Nosotros,
gracias.
Incluyeme a mí.
Okay, está bien.
Hemos decidido que hacia el 26 no vamos a hacer, de aquí al 26 no va a hacer otra cosa que no intentar hacer
una buena gestión. O sea, tú dices el PRM, o tu gestión.
No. Nosotros, mi equipo.
Okay.
Y frente a eso, el partido tiene dos pruebas fundamentales. La primera es en el 26 transformar la estructura directiva de la organización.
Sí,
claro.
Eso. Y en el 27, la ley electoral dice que la convención para elegir el candidato es en el 27 en octubre.
Ok.
Pero, falta muchísimo para eso.
Pero desde ahora estamos
en eso. Sin embargo, déjame decirte algo. Si nosotros no tenemos conciencia de que solo el sentido de estar juntos en la diversidad nos garantiza permanencia en el poder, nos fuñimos. El ejemplo más cercano eran los amigos del PLD. Sí, que claro. Yo escuché a alguien decir que eso era una fábrica de presidentes y en los temas momento. Personales fragmentaron ese partido.
Así es. Guido, muchísimas gracias por tu visita, gracias por esta conversación.
La próxima vez que me inviten.
A mí, sobre, aparte de la política, porque a lo mejor podríamos incluso tener algunas discusiones.
Y qué bueno.
Sí, sí, claro, sobre temas y posiciones. Pero me encanta escucharte hablar. Gracias. De verdad te lo digo desde el punto de vista del locutor.
Tenemos que sostener una conversación, pero con un buen vino. ¿Tú no bebes vino, Guido?
Tú sabes una cosa.
Él no bebe,
¿no? No. El problema mío es que yo tengo un espíritu proletario cada vez que bebo. Entonces yo soy mucho más amigo de bebidas más aterrizadas.
Te brindo un café. Y hago
yo tengo dos problemas. Yo tengo la música en la sangre, pero mala circulación. Y mi estómago es proletario.
Ok. Está bien. Bueno, está pues bien. Vamos a inventarnos entonces.
Gracias, cualquier cosa. Un abrazo.
Grande. Bebemos agua natural mineral ahí. Claro. Señores, esta fue una conversación bastante amena con quien está ahora mismo responsable de la gestión de los próximos años del Indotel, Guido Gómez Mazara, que cariñosamente en el Antinoti te decíamos Guido Gómez el que más azara, ¿te acuerdas? Pero bien, hasta aquí esta conversación, ya regresamos con más.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Ahí está nuestra querida Gaby, que nos trae una receta ya finalizando esta semana. ¿Qué sopita preparamos hoy, Gaby? Hola.
Hello. Finalmente viernes. Mira cuánta lluvia, sí, cuánta
señor.
Agua.
Sí, señor.
Bueno, vamos a finalizar con una sopa de apio.
Oh, mira.
Que me habían pedido en días pasados. Y la verdad es que no recuerdo la oyente que me escribió por DM pidiéndome esta sopa. Y cuando me puse a leer sobre la crema de apio, wow, es increíble todo lo que el apio, siendo, como dice uno, un alimento que tiene calorías negativas. Cuando tú te lo comes, tú consumes más calorías que lo que él te aporta.
Sí, es verdad.
Sí, sin embargo, tiene una personalidad, un sabor increíble que se hace notar. Entonces, es muy rica por lo que se ve. Tengo que hacerla para probarlo y dar mi testimonio. Así que esa va a ser mi tarea del fin de semana.
Perfecto.
Necesitamos cari, 4 tallos de apio con las hojas, 1 cebolla blanca, 1 diente de ajo y 3 tazas de agua.
Okay.
Vamos también a necesitar toque de sal y pimienta al gusto. Y si deseas una hierba más criolla, podemos utilizar el cilantro, una hoja de cilantro, o si lo quieres un poco más aromatizado, una hoja de laurel.
Okay.
¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a poner a hervir el agua, le vamos a dar el toque de sal y pimienta, y vamos a incorporar el apio, tanto las hojas como el tallo, la cebolla y también el ajo. Vamos a llevar a hervir a fuego bien bajito porque tiene que ablandarse todo y dar sabor. Y vamos a incorporar también el cilantro o el laurel. Pasados más o menos como 20 minutos, vamos a quitar, si utiliza el laurel, la hoja del laurel. Vamos a llevar todo a licuar, volvemos a llevar a olla, ajustamos sal y pimienta y voilà.
Pero rapidísimo.
Exacto. Y como te digo, bueno, esto es en base a lo que leí. Voy a prepararla para también dar mi testimonio. Y por lo que conozco del apio, sé que tiene mucho sabor y que a nivel de asentarte como sopa, va a caer de maravilla.
Ay, qué rico. Señores, en 12y2.com, ustedes saben que siempre consiguen las recetas de Gaby, 12y2.com. Ahí en el enlace de la receta pueden conseguirlo. Y recuerden que Gaby siempre comparte las recetas en su usuario, gabriela.reginato. Gaby, un abrazo grande, muchas gracias.
Un beso enorme y bueno, sigo en sintonía. Feliz fin de semana.
Igual para ti. Un beso grande, Gabriela Reginato. Estuvo con nosotros. Rapidísima esa receta. Tenemos esta semana completa de sopas. Pasen por nuestra página por si se animan este fin de semana a preparar alguno, 12y2.com. Dejamos hasta aquí nuestra receta del día y seguimos con el resto del contenido en nuestro programa. No se vayan.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Adivina, adivina, cuando nosotros hablamos de cine, adivina con quién hablamos.
Agnina Rodríguez.
Hola,
siempre.
Agnina.
Conmigo. Hola, chicos, ¿cómo
contigo,
están?
Contigo, ¿cómo estás?
Tutto bene.
Parece que suenas como si estuvieses aquí sentado con nosotros.
Bueno, es que estoy en un estudio también y eso wow, tiene sus muy recompensas. Bien. ¡Pua, pua,
pua! Bueno, Agnina Rodríguez. Wow. ¡Pua, pua, pua, pua! Sí, claro. Nuestra, nuestra querida productora y también parte del equipo de Reset Radio, que se transmite todos los días de semana de 6 a 7 de la noche a través de la X102.1, es Agnina Rodríguez y viene a hablarnos sobre los temas de entretenimiento, sobre todo series de televisión, cine y otras cosas por ahí. ¿Por dónde empezamos? Empezamos, Agnina.
Bueno, yo creo que es importante que empecemos por una noticia que es bastante curiosa. Tú sabes que ya tenemos nuevo presidente electo en los Estados Unidos, que es el señor Donald Trump. Tú sabes que el premio Oscar tenía ya 2 años, que su presentador fue Jimmy Kimmel.
Sí.
Pero las tensiones se pusieron un poco fuertes el año pasado, o bueno, este año realmente, cuando hubo unos comentarios en la plataforma del presidente Trump, Truth Social, y Jimmy decidió responder al aire. Bueno, pues este año no viene Jimmy Kimmel, viene Conan O'Brien a ser el presentador del premio Oscar. Ya se está activando la temporada de premios. Anunciaron, por ejemplo, nominaciones a los premios Grammy y ya dentro de unos meses estaremos conociendo quiénes serán los nominados al premio Oscar y a los Globo de Oro también. Así que ya estamos como en esa recta final del año donde empezamos a prestarle más atención a las películas que están sonando como aquellas que van a ser las más nominadas en el premio Oscar 2025. Y creo que le comentaba a ustedes hace un par de semanas, no sé si recuerdo si estaba Sergio o fue con Cari que lo hablamos, que Disney básicamente está comprando todos los derechos de transmisión de las grandes premiaciones. Por ejemplo, ya el premio Emmy no será transmitido. ¿Fue el Emmy? No, el Emmy no. Mentira mía.
¿Cuál?
Creo que fue el Grammy, sí, el Grammy precisamente,
el Grammy.
Que no será transmitido ya por CBS, que es habitualmente la casa de esta premiación. Tenían más de 50 años transmitiéndose por allí y ahora van a pasar a formar parte del roster de Disney Plus junto con el premio Oscar y otras premiaciones y eventos importantes como el Super Bowl también, que se va a transmitir por allá. Están como, digamos que solidificando su propuesta, no solo televisiva, sino también de streaming, para acaparar la mayor cantidad de público. Y
ellos están
así
full
será
en eso, Nina, porque también a nivel de deportes, de transmisiones, están acaparando mucho el mercado.
No, y justamente es una estrategia que les ha funcionado bastante. Esta mañana veía un reporte en las noticias de que junto con Deadpool y los eventos deportivos y otras series y películas que han estado siendo muy relevantes en este año 2024, pues aumentaron su rentabilidad de manera impresionante, que era lo que estaban buscando desde un principio con la apertura de una plataforma de streaming. O sea que les está funcionando bien la estrategia Disney, que se está fortaleciendo frente a Netflix, que no es que está perdiendo muchos, digamos que suscriptores, pero sí la gente se está encontrando más tedioso descubrir esas joyas dentro de Netflix, aunque tienen sus puntos luminosos. Y vamos justo a hablar de eso en este momento, porque tenemos un fin de semana cargado de buenas propuestas en el cine aquí en la República Dominicana. Y una de esas propuestas que llega a las salas de cine es precisamente Emilia Pérez. No sé si comentamos hace un par de semanas también, es la nueva película protagonizada por Zoe Saldaña.
Quiero verla, estoy loca por verla.
Bueno, pues está en las salas de cine. Tú sabes que hablábamos de que puede ser que con esta película, justamente con esta apuesta, Netflix finalmente se logre meter en la carrera en serio por el Oscar a la mejor película del año. Entonces, con esta apuesta de Zoe Saldaña, Carla Sofía Gascón y Selena Gómez, está sonando muy fuerte de que le puede ir muy bien. Y es la razón por la cual Netflix sale de la plataforma y presenta también en salas de cines, porque tienen como regla tener que estrenar en cines en todas partes del mundo en un número de salas para poder apostar al premio de la Academia. Otra película que se está presentando en los cines locales es Gladiador 2, es la nueva puesta en escena de esta historia que, oye, bien o mal, te guste o no te guste, siempre van a ser apuestas exitosas por una sencilla razón: es entretenimiento del más puro y simple.
Simple,
son
claro,
gente peleando, gente con cuerpo bonito, y gente buena moza. Así es que tú miras una película por su éxito, ¿eh?
Yante, ahí está. Yo debería de actuar en esas películas.
Ah, bueno, tú eres apuesto, eres fuertecito, okay, hace mucho ejercicio.
Okay. Oye, ¿cómo claro te ayudó? Sí. Dice fuertecito.
Fuertecito, sí. Porque, ¿sabes que tengo mucho que no voy a hacer y no puedo hablar de eso? De su forma física. No te fuertecito, Sergio.
Yo tengo un año y veo que no voy al gimnasio.
Bueno, pues entre los protagonistas de esta historia tenemos a Denzel Washington, que aparentemente es el emperador, o el César, ¿verdad? Está Joseph Quinn, está Pedro Pascal y está Paul Mescal, muy popular este joven actor. Y aparentemente la película va a salir con un buen fin de semana inicial. Así que para quienes disfrutaron de la primera entrega, que fue protagonizada por Russell Crowe, ya está en los cines esta segunda parte de Gladiador. Otra, y esta del cine local, que yo estoy segura que mucha gente va a ir a ver al cine, es La Grande, donde Lumi Guisardo es la encargada de traer a la vida en pantalla a Fefita la Grande, que es un ícono hecho derecho y verdaderamente una de las figuras más queridas de los artistas dominicanos.
Y por más tiempo, Dios mío.
Pero claro que sí, por supuesto. Y chévere ver que Fefita...
Mira, muchacho. ¿Qué oye, Fefita?
Algunos dicen desde antes, pero oye, Fefita, ¿qué pasa? Va a seguir.
Está bien.
Ella estuvo en la premiere este fin de semana... Bueno, perdón, durante esta semana que hicieron la premiere de esta película, creo que fue el martes que hicieron la premiere, pero ya está en los cines y pueden ir a ver el trabajo que realizaron. No he visto ningún comentario de la crítica aún, o sea que no pudiera decirles, y no he visto la película, pero sí está la oferta. Pueden ir al cine a disfrutar de la película que nos cuenta precisamente la historia de Fefita la Grande, que debe ser espectacular. A mí me encantan los biopics, sobre todo cuando los hacen bien, así que esperemos que esté bien realizado.
Excelente.
Ya para terminar y de plato fuerte, dejarle tarea para el streaming a los amigos oyentes y a ustedes también, ¿por qué no? Hay una nueva serie limitada, tiene unas semanas ya que se estrenó, pero es de Apple TV Plus, está protagonizada por Cate Blanchett, está Sacha Baron Cohen por ahí, anda también Kevin Klein, a quien resucitaron de algún sitio porque yo tenía años que no veía a Kevin Klein en ninguna pantalla, ni en La Grande, ni en La Chica, por parte, pero qué bueno verlo de regreso, porque es uno de los grandes actores de su generación, y verdaderamente un placer, un gusto verlo en escena. Una serie llamada Disclaimer. Disclaimer es una serie...
Ah, te dije que la vi, espectacular, señores, para verla este fin de semana.
Okay.
Uf, qué densa esa serie, Dios mío.
Muy, muy, mucho, sí.
¿Tú sabes, Cari, qué bueno que tú la has visto? Yo llevo unos cuantos episodios, pero no la he terminado todavía. Y me he percatado ahora cuando voy a hacer el segmento de que la crítica le dio un 77% y estoy, de hecho, bastante de acuerdo con algunas de las críticas que se le hacen a la serie. Al público le dio un 60%, que es bastante menos en comparación, 17% menos. Y yo creo que es precisamente porque el tema que se está tocando es un tema... muy duro, es muy difícil de ver, sobre todo porque la gente suele retratarse en estas situaciones, pero el punto más criticado que le han hecho a Cuarón, y lo he sentido, es el hecho de que es mucho lo que dura la serie en ser empático con la persona que está siendo la protagonista de esa historia. O sea,
puede ser.
El punto es cómo han retratado la culpa de este personaje frente a la historia y la gente dice que es un poquitín misógina, un poco machista, pero bueno, habrá que descubrir de qué se trata porque no les voy a dar spoilers en lo absoluto. Lo que sí he sentido es eso y lo corroboro, por eso digo que estoy de acuerdo con alguna de las críticas que se hacen porque es justamente esa parte en la que esta mujer no tiene ayuda por ningún lado, ni de su esposo, ni de su hijo, o sea, no hay un ápice de empatía para este personaje y se siente como demasiado culpable. Si tú viras la tortilla y es el hombre el que está en esa posición, hay que ser empático, hay que entender que las cosas pasan y que la gente... Pero bueno, en esta serie, ojo con eso, porque eso puede ser algo que pueda hacerle sentir incómodo cuando la vea, pero independientemente de todo,
es muy buena.
una serie exageradamente bien hecha. Alfonso Cuarón logra presentarnos una serie hermosa, porque la verdad es que la cinematografía y lo que nos está mostrando son tomas bellísimas de diferentes locaciones y unas interpretaciones que, bueno, ya están diciendo que a Kate Blanchett que ya le den ese Emmy, que se
por
lo merece.
Favor,
así
se lo merece.
Que vayan ustedes a descubrir por qué Disclaimer es una de las series del momento y está en boca de todos en este momento. Está en Apple TV Plus, así que búsquenla para que disfruten, porque verdaderamente está muy, muy bien lograda.
Gracias, Nina. Siempre un placer estar contigo. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana para ustedes. Pasen la chévere y a los amigos oyentes, pónganse a ver series.
Sí, señor.
Ellos saben muchísimo, yo no sé qué, pero ellos saben muchísimo, ¿verdad que sí, chicos? No te, pero no te dije que no toque el micrófono.
Es como los muchachitos, es pequeño.
Señores, tenemos en cabina a Gerardo y Jorge Arturo Jojo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory, @CarFactoryRD, que aparte de ser expertos en vehículos, en temas de que tienen que ver con transporte.
Jojo de salsa.
Un momentito, ¿eh?
Jojo de salsa.
Sí, también. No, salsero. No, eso lo hablamos el otro día, que baila salsa y todo. Aparte de todo eso, son actores. Porque yo vi el último corte.
¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció?
Oh, genial. Estamos
mejorando poco a poco.
Claro, estamos avanzando en ese sentido, está bien. Pero miren, chicos, vamos a hablar entonces del tema que nos han traído hoy aquí a 12 y 2 en Guía de Automóviles. Bienvenidos,
muchísimas
hablemos.
Muchísimas gracias por este espacio que nos dan todos los viernes y un saludo a todos los oyentes. Y para hoy tenemos dos temas muy, muy específicos y digamos que para actualizar lo que se mueve sobre el sector automotriz, que son las tres marcas más vendidas en el primer semestre del 2024 y cuáles fueron los tres modelos más vendidos hasta agosto de 2024.
Okay. Encabezando la lista tenemos a Toyota con 5,99 millones de vehículos vendidos.
Eso significa que aumentó un 0,4% de market share. Luego le sigue Volkswagen con 3,2 millones de vehículos vendidos, aumentando en 1.8 su market share.
Y luego Honda, con 2,47 millones de vehículos vendidos, aumentando en un 2%.
Y tenemos los tres modelos más vendidos hasta agosto del 2024, que para muchos puede que sea una sorpresa, para otros no. Y hasta agosto del 2024, el modelo más vendido en todo el mundo ha sido el Tesla Model Y, con 785.591 unidades vendidas.
En segunda posición tenemos el Toyota Corolla con 741.982 unidades.
Y el tercer lugar, también le sigue otro vehículo de Toyota, en este caso el RAV4 con 673.050 unidades. Pero antes de finalizar, yo quiero que Sergio Carlos, por favor,
le traiga un paquete.
Ese paquete, por favor, y que tú nos des tu opinión sobre lo que tú tienes en tus manos.
Sin revelar mucho detalle, porque todavía no se ha lanzado.
Pero bueno, no, está bien. Miren, está muy bien construido el sobre. El sobre. Es un sobre de maní.
El sobre
está dentro. Saco lo que está dentro.
Claro.
Y se divertirán. ¡Bam, bam, bam!
¡Qué chiste!
¡Wow! ¡Mira, Karina, qué chulo!
Guía de vehículos para dummies.
¡For dummies! Me encanta. Vamos a ver.
Una ligera modificación, pero así va quedando el ejemplo.
Ok, señores. Los hermanos Fernández aquí, tanto Gerardo como Jojo, han compartido. Parece que van a salir. Esto es una revista.
Sale a final de año.
Una guía.
Una guía de 1000 impresiones que va a salir
Todos los años.
Todos los años.
Como tradicional. Sí. Yo la voy a comenzar a coleccionar, porque dentro de 20 o 25, claro, 30 años esto va a ser de colección.
Fácilmente.
Entonces, esto es una guía de vehículos for dummies, para dummies. Ok, todo lo que necesitas saber sobre tu carro, seguridad al volante, educación. ¡Bravo, chicos!
Sí, sí,
¡bravo!
Pégalo.
¡Caramba! Mira, con sus patrocinadores, muy bien. Está el índice, habla de todo. ¡Caramba! Pero mira qué chévere, me encanta la idea. Me imagino que hay una versión digital de esto.
Digital no viene, solamente 1000 unidades impresas. Porque no queremos ponerla digital, ya que se puede
digamos que cualquierizado, se le quita la exclusividad.
Ok, ok. Bueno, pero está muy chévere, chicos. La voy, esta es mía.
Todavía no.
No, todavía no.
Llegue la muestra final, que ya tú tienes la tuya, Karina. Okay. También Cris y todo el equipo.
Ok, okay, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. ¿Dónde la podemos adquirir? A través de Car Factory RD.
Sigan pendientes.
Sigan bien. Bravo, está muy bien. Orgulloso de ustedes. Car Factory RD, señores, en redes sociales, @CarFactoryRD. ¿Qué tenemos bien rapidito esta semana?
Tenemos el video de la actuación famosa de que sí, el seguro para que tú sientas que va contigo.
Tengo que hablarles sobre ejes, porque ustedes miraban para un lado y después para el otro.
No, lo que pasa es que no mire la cámara, mírame como si estuvieras hablando conmigo.
Tengo que filmar con ustedes un día, sigue.
Y también está el caso del Hyundai Inition, que fue un vehículo, un concepto de vehículo hidrógeno que está sacando Hyundai, que es muy, muy interesante.
Bueno, muy bien entonces, chicos, gracias por estar aquí conmigo o con nosotros, guía de automóviles. Tuvimos con Gerardo y Jorge Arturo, que no te deberías de llamar Jorge Arturo, Jojo Fernández, llévate de mí.
Entramos ya en Tránsito y Circo, agradeciendo a Tosí Trato. Lo que pasa es que acuérdate que tengo un problema en el audio. Okay. Conversaciones internas. Okay. No estamos en Spaces, pero sí estamos en el teléfono. 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está este viernes en la ciudad, en la calle, si está lloviendo, si hay inundaciones. Que a propósito, en la entrada de las Terrenas.
Cari, ayer. ¿A cuándo tú te fuiste a la Terrena? ¿Ayer?
Yo me fui ayer y, vine ayer y hay una cantidad de grandes inundaciones. Sí, no estaba lloviendo cuando yo estaba caminando, o sea, cuando estaba transitando, no estaba lloviendo.
Mira, yo...
Y las inundaciones se metían a la casa, Sergio, lleno de agua.
Sí, yo pocas veces, la última vez que yo recuerdo que haya caído tanta agua como está cayendo, o cayó ayer y días anteriores, pero ayer yo salí a las 3 de la tarde en punto, desde Punta Cana, y yo llegué aquí a las 5:50. A mí me tomó 3 horas, Karina, yo llegar de Punta Cana. Cuando yo hago esa trayectoria, en 1:50, 1:40, a 110. A mí me tomó 3 horas llegar aquí. Y eso, óyeme, yo venía a 60, yo venía a 50, y aún así, mi vehículo tiene gomas nuevas, que compré hace un mes y pico. Y aún así, vieja, yo... ¿Sentía el vehículo que se me desplazaba?
No. Hay que andar con cuidado en las calles porque producto de todas estas lluvias hay inundaciones. Avisen si hay algunas que puedan ir reportando. 809-562-1091. A retomar el tema de la victoria, a propósito de que estuvimos conversando al inicio del programa con Guido y el tema de si van o no van a suspender las señales de los celulares y demás. Pues bueno, las investigaciones acerca del presunto tráfico y venta de bebidas alcohólicas en el penal de la Victoria ha tomado un rumbo bastante interesante, porque en el curso de la investigación al recientemente destituido jefe de operaciones del penal, que es el coronel Roberto Nival, se le identifica como el propietario de la mercancía que confiscó.
True.
¿Tú estás entendiendo?
No.
O sea,
true.
El coronel Roberto Nival, que era el jefe de operaciones de ese penal, o sea, de la Victoria, era el dueño de toda la bebida que había dentro del penal. O sea, él la vendía.
Y yo te pregunto.
Él se la vendía.
Y yo te pregunto.
Al precio que le diera su gana.
Y yo te pregunto, Karina, ¿qué te sorprende, amiga?
No. La verdad no me sorprende, porque todo el mundo sabe que eso es un negocio donde sí o sí tienen que estar involucrados los policías que están en esos cuarteles. Pero en esas prisiones. Pero el coronel Nival, para que tengamos un poco de contexto, lo designaron en esa posición como jefe de operaciones de la Victoria el 24 de mayo. La semana pasada fue destituido por el coronel José Miguel Rodríguez, quien, según las investigaciones preliminares, no estaba al tanto de que existía este almacén de bebidas en la Victoria. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional ya, bueno, ha empezado un proceso de interrogatorio a varios miembros de la seguridad del penal. Ellos han aportado datos importantes, para determinar quién es el responsable de todo ese almacén de bebida que había en la Victoria.
Eso nunca había pasado. Ay.
Pues bueno, esta semana la Dirección General de Prisiones y de Asuntos Internos de la Policía intervinieron la Victoria nueva vez. Ahí encontraron lo que ellos llaman un drink. O sea, era un almacén convertido en drink que era operado por las autoridades del recinto que le vendían estas bebidas e incluso estimulantes sexuales a los internos.
Yo quiero saber para...
No sé, pero no. Eso no lo pregunto, eso es un tema. Ahora, el que se lo venda el policía y que tenga su negocio interno, no, volvemos a decir, no nos sorprende, pero no es tan difícil darse cuenta de lo que sucede.
En una cárcel. Bueno, a lo mejor cuando se visita conyugales, claro, por Dios. Sí. Comuníquese con nosotros, cuéntenos, háblenos de esas inundaciones que estamos mencionando Karina y yo. Como le dije ayer a mí, llegar aquí a la capital de Punta Cana, que usualmente es 1:30, 1:40, casi 1:50, me tomó 3 horas. 3 horas. Porque era que la carretera no se podía transitar de tanta lluvia. Entonces, cuéntenos cómo van las inundaciones. Sabemos también que creo que fue en la línea noroeste, para allá, para Mao, Valverde. Hubo cosas como esas, sí.
Bueno, comentar un poco que luego de la denuncia, de una denuncia ProConsumidor, que es el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ayer jueves, el cese inmediato de las operaciones de la empresa WorldCoin Foundation. Recuerden que esto fue el trabajo que hizo Nuria Piera. Dice que por las cláusulas abusivas que establecen en los contratos de adhesión a los ciudadanos que se han acercado con la finalidad de ofrecer sus datos biométricos a cambio de criptomonedas.
Pero
ellos alegan cláusulas abusivas.
Pero según las personas, incluso duchos en el tema legal, que entrevistó la misma Nuria, decían que no había un marco legal por el cual...
Yo hablé con Arturo, tú no estabas ese día, y él nos explicaba justamente eso, que el problema no era la empresa, sino la falta de un marco legal para poder habilitar o no a esta empresa en nuestro país para que haga este tipo de trabajo. Pero bueno, ya en un comunicado de prensa, ProConsumidor dice que la suspensión de las actividades comerciales de esa empresa se mantendrá hasta tanto se procesen algunos...
¿Y qué va a pasar con lo que ya dieron la retina?
Bueno, ya lo dieron. Pero mientras tanto, ellos están haciendo como un proceso de levantamientos de operaciones, están investigando qué se realiza a través de todo eso, están viendo toda la documentación para verificar la integridad de cuál es el objetivo comercial de esta empresa. Okay. Además, ProConsumidor estuvo explicando su director, dicen que ellos procedieron a realizar un conjunto de análisis mediante el cual se verificó que esos contratos de esa empresa no se apegan a los preceptos legales que establecen las leyes dominicanas y resoluciones dominicanas para el proceso de análisis y registro de los contratos de adhesión a la República Dominicana y que de igual forma transgreden la ley 172.13 sobre la protección de datos personales. Mientras tanto, se ha suspendido, ya el que no se ganó sus criptomonedas, no se la ganará.
809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262, 809-562-1091, 809-200-1091.
Cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿Dónde están los charcos? Aquellas personas que han salido de la ciudad también.
¿Dónde están los charcos?
O dónde no hay.
Eso es un poquito, poco desarrollado para un país como este, ¿eh? Que tú digas públicamente, en un programa de radio, que tú digas, ¿dónde están los charcos? Llamen y digan dónde están los charcos. Eso es un poquito...
Bueno, un poco para alertar a los que andan circulando. 809-562-1091. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Cuéntenos cómo está todo allá afuera, si ha tenido un encuentro maravilloso con algún motorista. Mientras tanto, comentar que al menos 3 misioneros estadounidenses que estaban en Haití han abandonado ese país por el puente binacional de Dajabón, ante lo que llaman ellos una alarmante tasa de violencia que está registrándose en ese país. Ahí tenemos una llamada, vamos a abundar sobre este tema cuando hablemos con nuestro oyente.
A ver, buenas tardes, ahí tenemos...
Buenas, Estrellita.
¡Estrellita, Michael! Cuéntanos.
Para ustedes, tienen que ponerle énfasis cuando ustedes dan una noticia de suspenso, como de charlatanería de los policías.
Okay. Son unos charlatanes.
Pero... A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo para acá. Es lo que ustedes tienen que poner.
Johnny, un beso, Estrellita.
Yo ni nada te voy a decir, oíste. ...809-562-1091... ...809-200-1091... es nuestro teléfono aquí en 262... ...809-562-1091...
En lo que levantamos esa llamada, les comento, perdón, que uno de esos misioneros, o sea, de los que hablaban que tuvieron que salir de Haití, uno de esos misioneros es el pastor John Adams. Él dijo que él y sus compañeros se vieron obligados a salir de Haití porque, bueno, por la intensificación de la violencia, de la inseguridad que está arropando a la población, sobre todo más vulnerable. Él dijo que tuvo que llegar por tierra a República Dominicana porque no hay vuelos. Ya sabemos que no hay vuelos que salgan desde Haití hacia los Estados Unidos porque se cerró toda posibilidad por los brutales ataques de los últimos días. Pero él dijo que está muy preocupado. Ha exclamado a la comunidad internacional a que vaya en auxilio de ese golpeado territorio, de ese golpeado país. Afirma que el pueblo haitiano está en muy malas condiciones, que sufre de todo porque las pandillas son mucho más poderosas que el gobierno. Y lo ha definido Haití, o la situación que está viviendo Haití, como un infierno, en sus palabras.
Ahí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl.
Hey, Sergio, primera vez que me comunico con ustedes.
Ah, pero qué bien.
Bienvenido.
Gracias, Raúl. Salud. Cuéntanos.
Salud a Karina. Bueno, aquí estoy en Punta Cana. Tú sabes la problemática de Punta Cana con el Autovía del Coral.
Sí.
10 y 12 accidentes todos los días porque chicos de agua por donde quiera. El problema haitiano del hoyo de Friusa y la problemática que nos arropa, pero nada, seguimos tirando para adelante.
Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, gracias por tu llamada. Una última llamada, 809-562-1091, 809-21091, nuestro teléfono aquí en 262, y con esa finalizamos. Me estaban preguntando por Twitter Spaces, pero entonces, hoy no tenemos Twitter Spaces.
Hoy no, porque estoy fuera de mi cabina natural. Agregar que el Colegio Médico Dominicano, finalmente, señores, logró un acuerdo con el gobierno de un aumento salarial de un 25% luego de todos los intentos de negociaciones. Ya llegaron a un consenso, los médicos suspendieron el llamado a huelga por 4 días que se había anunciado en el día de ayer, y aunque los médicos habían pedido un incremento de un 70%, pues bueno, ya el poder, sí, ese era su pedido. Ya el Ejecutivo aceptó una propuesta de aumento que va a ser escalonada. Según lo que ellos acordaron, el incremento se va a aplicar en 3 etapas, un 10% en enero del 2025, otro 10% en julio de ese mismo año y un 5% en enero del 2026. Los demás reclamos del gremio fueron consensuados entre las partes, excepto el sueldo número 14.
Vámonos, pero finalmente. Con una última llamadita que tenemos aquí, es el verdadero Raúl, dice Dari. Buenas tardes, Raúl.
Sí, habla Raúl, y yo he llamado ya por esta vez como número 750,000 que llamo.
Cuéntanos, Raúl. Miren, ¿escuchaste la entrevista de Guido?
No pude, estaba haciendo los oficios, pero miren, estaba viendo el concurso de belleza de Miss Universo y me di cuenta que República Dominicana tiene dos competidoras a la vez. O sea, la española es de origen dominicano. Sí,
ah, sí. Es verdad.
Y hay algo que tengo que hacer una observación: de las muchachas que estaban haciendo el trabajo de traducir, no traducían, es decir, los países daban los nombres en inglés y ellas también.
Todo lo que quieres está en 262.
Bueno, Amazon puso en marcha una tienda en línea de bajo costo que ofrece electrónicos, ropa y otros productos a precios inferiores de $20. Esto es un esfuerzo por competir con los minoristas de descuentos que han ido invadiendo cada vez más el terreno del gigante del comercio electrónico. En un blog, esta compañía dijo que la nueva tienda se llama Amazon Haul. Venderá principalmente productos que cuestan menos de $10 y ofrecerá entrega gratuita en pedidos de más de $25. Amazon planea enviar estos productos a clientes a Estados Unidos desde un almacén que opera en China. Según la documentación de la compañía que proporcionó a los vendedores, Amazon indicó que los pedidos de Amazon Haul, podrían entonces llegar en un plazo de 1 a 2 semanas. Muchos de estos productos que estaban disponibles en el miércoles en la tienda de Amazon Haul, a los que normalmente se encuentran en Shein y Temu, las plataformas de comercio electrónico fundadas en China que han ganado popularidad en los últimos años. Los clientes principales de Shein son mujeres jóvenes, atraídas por la ropa de bajo costo que se venden en el sitio. Temu ofrece ropa, accesorios, artículos, artículos de cocina, incluso una amplia variedad de productos para compradores en busca de gangas. Ojo, ojo, hay mucho disparate ahí, cuidado.
Pero claro, cuidado, bueno, en el caso de las plataformas asiáticas, chinas, hay que tener mucho ojo, cuidado, porque usted pide algo que cree que es maravilloso y sí, le llega un juguetito.
El meme, vamos a decir que más popular es lo que pediste en Amazon y lo que pediste en Shein.
Exactamente, y lo que está haciendo Amazon es, bueno, tratando de competir con esos gigantes que te venden cualquier cosa. YouTube está probando una característica que ahora va a permitir a los creadores musicales remezclar canciones, ¿utilizando qué? Inteligencia artificial. Una función que ya está disponible para algunos usuarios en la plataforma. Ellos llevan ya meses desarrollando herramientas que están impulsadas por inteligencia artificial, están dirigidas a ayudar a los artistas a que desarrollen su creatividad. Esto es con las que puedan convertir ideas, por ejemplo, en música o crear nuevos riffs de guitarra con solo tararearlos, señores. Y para ello puso a modo de prueba para los shorts, por ejemplo, de YouTube, el conjunto de funcionalidades que se llama Dream Track, y cuenta con la colaboración de 9 artistas. Entre ellos, los que se encuentran ahí son John Legend, Demi Lovato, bueno, y algunos otros. Y con esta opción, los usuarios pueden crear pistas de audio únicas que de hasta 30 segundos que funcionen a modo de banda sonora de los videos en este formato corto de YouTube, y está basado en el modelo Lyria de Google. Ahora Google está también añadiendo esta función de Dream Track, que va a permitir remezclar pistas de audio, describiendo cómo se desea cambiar el estilo de la canción, solamente utilizando la inteligencia artificial tal y como ha avanzado en su página web de soporte. Así que vayan prestando atención por ahí, no todos lo tienen, pero está en modo de beta todavía, a ver cómo funciona.
Para más información, entre a 12y2.com, 12y2.com es nuestra revista digital. También va a encontrar ahí dos banners grandísimos. Uno es de 12y2 podcast. Si usted se perdió, por ejemplo, la entrevista de Guido Gómez, puede entrar ahí a las 2:45, 2:50, ya está publicado. Lo puede, suscríbase, obviamente, para que reciba las notificaciones. Y también está Karina y Sergio After Dark.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio, ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y, si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y, por supuesto, nuestra integridad física.
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Como dije, 12y2.com, nuestra revista digital. Ahí puede encontrar toda la información sobre este podcast de bienestar. Es una familia de bienestar, de tranquilidad, de cosas que siempre aportan a la familia y al individuo. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, lo mejor de la web. We'll be right back. jaja, no tienes el bumper, jaja, jaja.
No lo tengo, lamentablemente, las estrellas, pero yo lo puedo cantar.
No, no, no. Las estrellas orientales 10-10 vencieron con facilidad a los gigantes del Cibao con un marcador de 11-2 en la continuación de la serie regular de la pelota invernal dominicana en un partido celebrado en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Esta victoria correspondió al abridor de las estrellas, Oscar de la Cruz, que trabajó 5 entradas. En las que las que permitió 3 hits y 2 carreras limpias, otorgó también unas bases por bola y ponchó a 3 contrarios. La derrota recayó sobre el abridor de los gigantes, él se llama Iván Oviedo, que trabajó 2 entradas en las que permitió 3 y 4 carreras limpiecitas y otorgó 2 bases y ponchó a 1.
En baloncesto, la Selección Nacional de Baloncesto de Mayores ha anunciado ya su lista de 24 jugadores convocados para la segunda ventana clasificatoria de la FIBA AmeriCup 2025. La escuadra quisqueyana va a jugar el próximo 21 de noviembre, lo va a hacer contra la representación canadiense en Canadá, y el 24 frente a Nicaragua, en este último país centroamericano también. La lista de convocados incluye a Jim Montero, Ángel Delgado, Luis Santos, Helvi Solán, Yacel Pérez, Luis Montero, Eloy Vargas, Ángel Núñez, Omar Silverio y Lionel Figueroa. Las prácticas del equipo ya van a comenzar mañana y se celebraron en el centro de entrenamiento de Fedombal, que está ubicado ahí en el Centro Olímpico Juan Pablo.
Hablemos de ping pong, de tenis de mesa. El Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Educación Física inician hoy a las 4 de la tarde el torneo de tenis de mesa escolar en el Parque del Este, y en el mismo participarán alumnos en edades comprendidas entre 13 y 15 años, representantes de 17 de las 18 regionales. El director ejecutivo del INEFI, más bien, informó que la justa a desarrollarse del 14 al 17 del presente mes forma parte del calendario de torneos deportivos escolares del año 2024, que incluye béisbol, baloncesto y bádminton.
En boxeo, el multicampeón de los pesos pesados, Mike Tyson. Yo tengo que ver eso. Mira que a mí no me gusta el boxeo.
Eso es hoy. Eso hoy, esta noche.
Va a tener su tan esperado regreso al boxeo. Aquellos que le gusta el boxeo, en una pelea que va a protagonizar con un youtuber, señores, que él cree de verdad que es.
¡Ey! Él es duro. Muchacho duro, espérate. Es youtuber, pero es duro. El tigre resuelve.
Bueno, se llama Jake Paul, quien hace un tiempo
que yo no sé por qué él me sigue en Twitter, pero él me sigue.
Ah, bueno, mira.
Sí, vos. Hace como 8 años me siguió.
Él es youtuber, pero empezó una carrera así como de manera informal dentro del boxeo. Este evento se debería haber realizado en julio pasado, pero fue reprogramado por un problema de salud de Tyson, quien sufrió una úlcera durante un viaje. A pesar de esta reprogramación, hay una gran expectativa en el público. Se van a enfrentar dos personalidades totalmente opuestas, una leyenda del boxeo con un influencer con millones de seguidores en sus redes sociales, 30 años menor que Mike Tyson. Inicialmente se creía que este duelo podría ser como una exhibición debido a la avanzada edad de Tyson, pero el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas confirmó que será una pelea profesional y se va a otorgar un sello oficial del evento.
Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. Ya estamos en... Perdón. Sí, dale, adelante.
Estamos en entretenimiento para ponernos al día. Y hoy es viernes, señores. Radio Guira, la más reciente producción discográfica de Juan Luis Guerra, conquistó los principales premios de la gala 25 de los Latin Grammy, que ya dan cierre formal a la ceremonia. Nuestro artista dominicano se llevó el álbum del año y la grabación del año por esta producción Radio Guira, estrenada en noviembre del año 2023 y que incluyó los éxitos Mambo 23 y La Noviecita. En total, para que tengamos una idea, Juan Luis Guerra se llevó 4 gramófonos, como se le llaman, entre los más importantes. Guerra y 440 ganaron previamente el Latin Grammy a grabación del año por su tema Mambo 23 en la premiación que se desarrolló en Miami, Florida. Además, Guerra se alzó, o sea, Juan Luis Guerra se alzó temprano con los galardones a Mejor Álbum de Merengue Bachata y Mejor Canción Tropical de las 5 nominaciones que recibió. Al recibir el premio, este artista dominicano convocó al escenario a su ingeniero de sonido, nuestro querido Alan Leshorn, y a su directora musical, la pianista y productora Janina Rosado, para compartir el reconocimiento.
Recuerda que no vas a escuchar esto porque está en la computadora. Ok, muy bien.
Hello.
Buenas. ¿Me hablan de Radio Huida?
Sí, dígame.
Mi rey, pongo el merenguito nuevo de Juan Luis, el que empieza con la guitarrita. ¿Quién, quién, 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 quién?
Tengo una noviecita que solo piensa en quererme a mí y cuida cada mañana de mi jardín. Llena de caricias, solo en mi huerto quiere vivir. Y es dulce como la miel de naranjo dentro del matorral.
Bien, nos vamos con la gala preliminar del Miss Universo 2024. Dari parece que es fan de nuestra reina. Esta gala preliminar del Miss Universo 2024, celebrada en la emblemática Arena Ciudad de México, dejó momentos memorables en su tradicional desfile de traje de baño. Yo debo decir que nuestra representante estaba hermosamente vestida en el traje típico. Vi una foto ahí en Instagram y dije, diantre, qué linda. Y cuando me acerqué, dije, ¡wow! Bueno, pues este segmento, uno de los más esperados y competitivos del certamen, reunió a 127 candidatas de todo el mundo, quienes desfilaron con gracia y confianza, buscando asegurar su lugar entre las 30 finalistas de la competencia. La dominicana Celine Santos cautivó al público con su imponente presencia en el desfile de traje típico, donde presentó la interpretación de La Reina de las Aguas del Caribe. Su atuendo rindió homenaje a las maravillas naturales del Caribe, simbolizando así la majestuosidad del mar y la belleza de las islas tropicales. El diseño en tonos blancos, azules, con delicadas transparencias, evocaba una caracola marina con una majestuosa pieza que simulaba la concha en la espalda. Su caminar seguro, su actitud radiante, la convirtieron en una de las favoritas de este certamen. En esta edición, el comité de selección elegirá 25 finalistas. Además, se seleccionarán 4 candidatas regionales, una de América Latina y el Caribe, una de Europa, una de África y una de Asia y Oceanía.
Si nos vamos a la noticia de Quincy Jones, un ícono de la música, ganador del prestigioso premio EGOT, falleció el pasado 3 de noviembre a los 91 años de edad en su residencia en Los Ángeles. Ha salido la razón de su muerte, según el certificado de defunción que revela el Departamento de Salud Pública y que lo obtiene TMZ, que obtiene todo. La causa de su muerte fue cáncer de páncreas, sin que se reportaran otros factores que hubieran sido parte de la razón. Dice, esta noche, con el corazón roto pero lleno, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Eso expresó en su momento la familia del artista en un comunicado y agregaron, aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él. Este prolífico y galardonado músico, compositor, productor, arreglista, dejó un enorme legado en la industria musical y audiovisual durante más de 6 décadas. Pero
imagínate
carrera.
Tú, Quincy Jones, una Quincy leyenda. Jones, Quincy Jones. Vamos a escuchar alguito de Quincy Jones. Esto que vamos a escuchar ahora se llama Ay No Corrida, pero eso va después del anuncio porque nosotros no pagamos YouTube aquí. Entonces tenemos que esperar que pase el anuncio y luego entonces podemos decir dale skip. Ok, escuchemos esto. Esto es en vivo, por cierto.
Yeah.
Próxima noticia es que congresistas colombianos presentaron una propuesta en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para instar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a que convoque a los autores de la canción Plus 57, más 57. Entre ellos figuran Karol G, J Balvin, Fade, Maluma. A una capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y sobre prevención de violencia en esta población. La propuesta radicada en ser debatida fue planteada a raíz de la polémica desatada por esta canción compuesta y producida por varios artistas colombianos, entre los que se encuentran ahí Karol G, Fade, Maluma, J Balvin, y cuyo nombre proviene del prefijo telefónico de Colombia y fue presentada el... Ah, ya entendí, sí, más 57, entendí. Claro.
Sí, claro.
Yo pensaba otra cosa. Ante este rechazo ha llevado a un cambio de letra en el video de YouTube, donde ahora se escucha Es una mamacita desde los 18, desde los 18, en lugar desde los 14. Señores, nadie se dio cuenta de eso, ¿fue? ¿O se hicieron el chivo? No sé.
Yo no
Próxima
entiendo,
noticia. Vamos.
Próxima noticia. Bueno, en una clase que promete ser única en su tipo, la Universidad de Yale va a ofrecer el próximo semestre un curso que está centrado exclusivamente en la obra de Beyoncé. Más allá de su fama mundial, de sus éxitos musicales, este curso lo que va a estudiar es al artista como un símbolo de la tradición afroamericana y va a explorar cómo una voz clave en la historia cultural y política contemporánea de Estados Unidos tiene todas las repercusiones que ha tenido. Bueno, los estudiantes, según lo que dice aquí, van a tener la oportunidad de sumergirse en este legado de la cantante desde sus propuestas estéticas hasta su impacto político, todo bajo la dirección de una profesora muy reconocida, experta en estudios afroamericanos y en la intersección entre cultura pop y teoría crítica. El curso titulado Beyoncé hace historia, la cultura, la teoría y la política de la tradición afroamericana a través de la música.
Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Este fin de semana, aunque caiga mucha agua, hay cosas que hacer. Por ejemplo, son ya los últimos días para participar en la Feria del Libro que se desarrolla en la Plaza de la Cultura. Esta culmina este domingo 17. También continúa hasta el 27 de febrero, de noviembre, el taller de danza Nuestros Ritmos Ancestrales. Esto es para niños y jóvenes en el Centro Cultural de España. Puede obtener más información en cceeduardo.org.
Quiero comentar que me dijeron que es muy buena el espectáculo de danza Botero. Hoy es el último día, a las 5 de la tarde, por si quieren ir. Me dijeron que está genial. También, esto no es este fin de semana, pero pueden ir anotando desde ya. Del 19 al 30 de noviembre será el Festival Internacional de Mujeres sobre las Tablas. Si quieren más información, @absolutoteatro. Y este domingo, 17 de noviembre, va a ser la presentación de escenas de danza en el lobby del Teatro Nacional. En el usuario de @micultura pueden tener también ahí más detalles.
También continúa hasta el 24 de noviembre el Festival de Teatro para la Infancia y la Juventud. Estos detalles y las carteleras están disponibles en @cucaramácara. Cucaramácara Repdom. Así es, Cucaramácara Repdom. Este viernes 15 de noviembre se presenta el Ballet Metropolitano de Medellín, pues, en el Teatro Nacional a las 5 de la tarde. La entrada es totalmente gratis.
Y para los que viven en el este, hoy, viernes 15 de noviembre, estará en escena la obra La Rebelión de las Palabras. Si ustedes quieren tener más información, todos los detalles están en @greenvilla.
No, Village. No,
Village, exacto. Green Village Plaza. @greenvillageplaza. Y también continúa la pelota invernal. Vayan a ver a las estrellas ganar. Vaya con su familia. Apoya a su equipo favorito. Si el clima lo permite, por supuesto. Y con todas las medidas de prevención.
Hasta aquí la agenda de 12 y 2. viernes, que te quiero viernes. Pórtense bien, señores. Anden por las... Bueno, que estamos en sombrita todo el tiempo.
La sombra está exacta.
Tú sabes que yo creo que mi malestar viene también de ahí, de que no he visto mucho el sol.
Del día gris. Mira, a mí me pone contenta. A mí me pone horrible. Ah, yo soy feliz con un día gris. Disfrútenlo, señores. Disfruten de lo que trae la vida. Disfrute de este fin de semana. Desenchúfese un poco de las noticias. Y ya el lunes, nosotros aquí en este mismo día lo ponemos.
Ahora, ¿tú sabes lo que me va a arreglar el día ahora?
¿El qué?
Que yo pedí un estofado a mi Pau.
Ay, ay, ay.
Entonces ya
un estofado
ahí
de lentejas.
Y le voy a echar arroz. ¡Ajo! Le voy a echar arroz blanco. Y tengo un pancito que lo mojo en el caldo.
¡Qué rico! Señores, hasta el lunes. Sean felices. Disfruten este fin de semana.
Adiós. Chao.